Nos vamos a la ciudad de Barcelona. Allí, como cada semana, nos encontramos con el profesor de la universidad de esa ciudad, Xavier Torrens. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, buenos días para la Argentina, Dani, y aquí en esta tarde ya, y sabiendo ya, quiénes son los agraciados de la lotería de Navidad, ya sé que no sé si algo parecido pasa en Argentina, pero aquí, digamos, la gente hablando de esto. La verdad es que para nada quiero hablar de ello, creo que, sin meterme en este tema, pues que mejor dedicarse a diseñar mejores políticas públicas, sean de carácter social, económico y otro, que jugárselo todo a la suerte. Pero bueno, dejemos esto de lado y hablemos de algo que no tiene nada que ver ni con la suerte ni con la mala suerte. Tiene que ver con una acción humana y tiene que ver con el antisemitismo. Y tiene que ver, por tanto, no a la suerte o la mala suerte, sino, a la voluntad humana de elegir, digamos, cometer atentados, en este caso terroristas, o de intentar generar, por lo contrario, convivencia ciudadana. En estos días se había estado juzgando, estas últimas semanas, en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, concretamente en un tribunal de un land, en Naumburgo, se había estado juzgando a Stephen Valier. Para quien no recuerden este nombre, Stephen Valier, que mejor eso, no recordarlo, nos estamos refiriendo a un terrorista supremacista blanco, a un individuo de extrema derecha profundamente antisemita. Fue en Yom Kippur no de este año, sino del otro año, en el año, en este caso tomando el calendario gregoriano, el año 2019, concretamente en Halle, al este de Alemania. Intentó cometer un atentado, justamente como era Yom Kippur, en la sinagoga de Halle, y como no pudo, entonces acabó asesinando a dos personas musulmanas. Ya en ese momento, en el momento del atentado, hubo cierta confusión, depende del analista, pues comentaba una cosa u otra. Me cabe decir que desde el primer momento taché de antisemita ese atentado, aun teniendo el dato de que había acabado asesinando a dos personas musulmanas. De hecho, no es excluyente ser a la vez antijudío e islamófobo. De hecho, la extrema derecha combina los ambos prejuicios, el antisemitismo por un lado, o sea, la judeofobia, y por el otro lado la islamofobia o racismo antimusulmán. Pero si quedaba alguna duda, yo recuerdo que en las redes sociales alguien me llegó a criticar diciendo que cómo podía asegurar que era un atentado antijudío si había acabado matando a dos personas musulmanas. Pues si alguien le genera alguna duda, tomemos las mismas palabras literales de este terrorista de extrema derecha. Dijo textualmente ante el tribunal alemán: atacar la sinagoga no fue un error porque son mis enemigos. Y además añadió que lamentaba que las dos víctimas mortales habían acabado siendo musulmanes en lugar de ser judíos. Insisto, la extrema derecha ataca por igual a la población judía como a la población musulmana, por eso se fundamenta, se intenta legitimar en un discurso de odio que es antijudío y a la vez islamófobo. Pero en este caso, fijémonos en algo que acostumbra también a pasar en la extrema derecha, que es que el antisemitismo está por encima de la islamofobia, porque en su discurso de odio, tal como está vertebrado, tal como está configurado, tal como está, digamos, hilvanado, creen que son los judíos quienes conspiran en todo el mundo, y entonces ahí, vamos a decirlo así, peones que mueven también sus fichas y en ese caso ponen a la población musulmana como otro enemigo a batir por parte de la extrema derecha. Por tanto, no añado nada más. Hoy les quería, de hecho, hablar de dos temas, y uno era este, hablar de este atentado antisemita en Halle, que ha acabado con una sentencia por parte de una juez, la jueza Úrsula Mertens, que ha declarado a Valier como culpable de dos asesinatos y además de varias tentativas de homicidio por todos los heridos en el ataque a la sinagoga. Pues ahí, que se quede en la cárcel y que ya se verá dentro de unas décadas si ya, digamos, recapacitado en su discurso de odio, aunque por experiencias anteriores comprobamos que esto no acaba siendo así. Y ahora vayamos a un caso distinto, pero sin dejar el racismo, sin dejar los prejuicios del discurso de odio, algo que es habitual pues en esta columna, en estos comentarios semanales aquí en Radio High. Quiero hablarles de los Indians. Los Indians, para contextualizarlo para quien no lo conozca, es, digamos, un equipo, en este caso, de Cleveland, en Estados Unidos, un equipo de béisbol, y es el nombre de este equipo centenario, porque ya cumple 105 años, es Cleveland Indians. Y aquí radica uno de los problemas. El concepto o la palabra Indians o indios es un concepto peyorativo. Eso ya no hace falta estar en Estados Unidos, lo sabemos también en América Latina, en la cual fue sustituyéndose la palabra indio por indígena o por comunidad indígena o por nación aborigen, o como en Estados Unidos se llama también nativos americanos. Pero es verdad que depende de qué estado de Estados Unidos, pues continúan utilizando el concepto indio, pero sin sentido despectivo, pero eso no elude que en otras partes de Estados Unidos sí que lo utilicen en sentido extremadamente despectivo. Y esa es la razón por la cual el equipo de béisbol de Cleveland Indians decidió iniciar un proceso participativo para ver qué hacían con el nombre y por qué, si lo cambiaban, por qué lo debían cambiar. Y aquí radica algo sumamente importante. No se trata solo de cambiar un nombre y ya está. Es decir, la junta directiva de Cleveland Indians podía haber decidido cambiar el nombre, pasar página y ya está. Pero eso no hubiera generado un debate público. Eso no hubiera sido, no hubiera, digamos, elaborado, diseñado pedagogía social. Hubiera sido un cambio de nombre, probablemente con polémica o quizá sin polémica, pero no hubiera habido un aprendizaje social. Y lo que ha hecho muy bien los Cleveland Indians, que continúa siendo todavía su nombre hasta que lo acaben cambiando dentro de las próximas semanas o quizás meses, pues lo que hizo es un llamado proceso participativo. Es decir, hizo participar a los propios, digamos, socios de este club de béisbol, hizo participar a la alcaldía, a los concejales, hizo participar, por supuesto, a los nativos americanos. Y con ese proceso participativo han llegado a la conclusión de que deberían cambiar el nombre. Ahora tienen que buscar otro nombre porque no pueden dejarlo sin nombre y en ese proceso están. Pero ya han decidido que le van a quitar el nombre de Indians porque la inmensa mayoría de la gente lo acaba utilizando en sentido peyorativo o despectivo. Y es sumamente importante saber que no pasa nada, y eso que es un apodo sumamente conocido en el caso de Estados Unidos de América a este club de béisbol tan reconocido dentro de su país. Y fíjense, después de 105 años le van a cambiar el nombre y no va a pasar nada, o mejor dicho, va a pasar algo muy importante, y es de que con la participación ciudadana, lejos ya de las polémicas, dialogando con lo que sería, o yo como profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, nosotros aquí lo llamamos como política pública dialógica, es decir, basándose en el diálogo, basándose, de hecho, para quien quiera tener una referencia bibliográfica, en ese libro de la teoría de la comunicación de Jürgen Habermas, posiblemente el filósofo vivo europeo más importante hoy, que recordemos, él no es judío, pero él bebe, sus fuentes son la Escuela de Frankfurt, y la Escuela de Frankfurt, la teoría crítica, todos sus miembros eran judíos, algunos de ellos fueron, digamos, asesinados, recordemos Walter Benjamin, que se dice que cometió suicidio, pero otros también dicen que fue asesinado por la Gestapo, nunca probablemente lo llegaremos a saber, pero bueno, todos ellos, igual si era Horkheimer, Marcuse, Adorno y otros muchos, digamos, fueron quienes acabaron enseñando a Jürgen Habermas, que acabó creando esa teoría de la comunicación, de eso surgió a fecha de hoy la política pública dialógica, y esto, la política pública dialógica, es lo que han hecho los Cleveland Indians para cambiar su nombre después de 105 años. Por tanto, hemos empezado con una nota negativa, aunque con un final, digamos, de cadena perpetua, que es lo único que se merecía este individuo antisemita que cometió un atentado el año pasado, y hemos acabado con una nota positiva, que es cómo la sociedad, dialogando, puede crear, digamos, cambios sociales mediante la convivencia ciudadana.
Interesantísimo, Javier. Estaba pensando en cuántas ciudades, incluyendo el estado de Indiana, ¿no? Pero cuántas ciudades en Estados Unidos también incluyen la palabra Indians.
Sí, bueno, yo estuve, por ejemplo, en un partido de béisbol, en este caso en el Atlanta Braves, en la capital de Georgia, donde ahora se van a disputar los dos últimos senadores, de los cuales de alguna manera dependen de que haya un enfoque u otro en la presidencia de Biden y Kamala Harris. Y sí, se llamaban los Atlanta Braves, y es uno de los equipos que tendrá que decidir tarde o temprano si también cambia su nombre. En este caso, aunque en este caso no es de béisbol, sino de fútbol americano.
Bueno, muy interesante, Javier. Como siempre, te mandamos un abrazo grande y felices fiestas.
Venga, para todos y eso, que ya nos vemos la semana que viene.
Así será, era el profesor de la Universidad de Barcelona, Javier Torrens.